Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Los saludamos desde Montevideo. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la cumbre del Mercosur este 21 de julio en Paraguay, los desafíos regionales y el impacto de la crisis internacional en América Latina.
Entrevistamos a los uruguayos Daniel Caggiani, expresidente del Parlasur y actual senador del opositor Frente Amplio, y a Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Uruguay asume este jueves 21 la presidencia pro tempore del Mercosur con el objetivo, según declaran sus autoridades, de modernizar el bloque regional y comenzar a negociar de manera bilateral un tratado de libre comercio con China.
La instancia no es sencilla. Los presidentes que asistirán a la novena cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur tienen opiniones divididas al respecto.
Argentina está en contra y Brasil a favor, mientras que Paraguay quiere resguardar su relación con Taiwán, que China no reconoce.
A esto se suma que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no acudió a la cumbre por estar enojado con Uruguay por la decisión en solitario de iniciar las negociaciones con el gigante asiático para un tratado de libre comercio.
En la reunión de cancilleres previa a la cumbre presidencial, hubo un duro cruce entre los representantes de Uruguay y Argentina, al tiempo que Bolivia pidió integrarse al bloque común.
La capacidad de negociación del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou será puesta a prueba en un bloque que avanza en la baja del arancel externo común y la necesidad de flexibilizarse.
A los desafíos internos se suma la crisis internacional marcada por la inflación, el aumento de los alimentos y el combustible.
En el marco del conflicto en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky sorprendió al manifestar su intención de participar en la cumbre del Mercosur, pedido que fue respaldado por el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien ejerce hasta este jueves la presidencia pro tempore del bloque.
Sin embargo, la decisión final fue contraria a su participación.
Para profundizar en este tema y los desafíos del Mercosur, en Telescopio entrevistamos al uruguayo Daniel Caggiani, expresidente del Parlasur y actual senador del opositor Frente Amplio.
El entrevistado.
Daniel Caggiani, bienvenido a Telescopio, ¿qué tal?
Un gusto estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Con varios temas en agenda, se reúne en Paraguay la cumbre del Mercosur, aranceles, apertura económica, flexibilización. ¿Qué expectativas hay de este encuentro?
Sí, a ver, yo creo que va a ser una cumbre importante. Va a asumir la presidencia pro tempore Uruguay, es la culminación de la presidencia pro tempore de Paraguay. Son 6 meses de trabajo que tienen cada uno de los países que asumen la presidencia pro tempore. Entre medio ha habido importantes, por lo menos, avances en materia de tener un apoyo conjunto de todos los países del bloque regional a la baja de los aranceles, el arancel externo común del propio Mercosur. A su vez también han habido importantes avances en la modernización del bloque regional y, bueno, también la novedad, por lo menos en primera instancia, de que Uruguay culminó la fase de estudio de factibilidad bilateral entre Uruguay y China. Uh-huh. Y bueno, y sin duda eso seguramente va a también tener una repercusión en el ámbito regional, porque aparentemente Uruguay tendría una intención de avanzar en negociaciones comerciales con China, que sería otra fase de la relación. Y bueno, eso sin duda tiene un componente de negociación regional y sobre todo de autorización y de valoración de todo el Mercosur. Y bueno, y seguramente eso va a estar arriba de la mesa. Nosotros esperemos que Uruguay logre tener un acuerdo de los bloques de los países que tienen el bloque regional para seguir avanzando en una negociación bilateral o, bueno, una negociación conjunta, que sería lo más provechoso, y sobre todo para el propio bloque regional, porque creo que es casi imposible seguir perteneciendo al bloque regional y avanzar en un acuerdo comercial con China. Es decir, no existe, por lo menos desde el punto de vista jurídico y político, y habilidad para eso. Y bueno, creo que también ahí hay un importante nivel de expectativa de parte, sobre todo, del oficialismo para que eso ocurra.
¿Y están las condiciones dadas para poder avanzar en un TLC con China? Porque Paraguay, por ejemplo, no tiene relaciones diplomáticas con la China continental.
Bueno, yo creo que siempre las condiciones, una cosa es la realidad y otra es la...
¿Sí?
Uno trata de incidir en la realidad. En los últimos años, China ha tenido una presencia muy importante en Latinoamérica. De hecho, es uno de los principales socios de muchos países, principal socio comercial. Con el Mercosur tiene una relación de manera bilateral con cada uno de los países, un intercambio comercial de bienes de más de 120 mil millones de dólares. Esos 120 mil, 100 mil son intercambio comercial que tiene con Brasil, entre exportaciones e importaciones, otros 14 mil entre China y también Argentina, y bueno, el resto entre Uruguay y China. Y bueno, y Paraguay no tiene relaciones diplomáticas, pero sí tiene una importante vocación exportadora y parte de sus productos muchas veces triangulándose van con destino a Beijing. Por tanto, creo que ahí hay sin duda una necesidad de tener una visión compartida en un nuevo marco regional y mundial. En realidad, luego de la crisis sanitaria y ahora en función del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, el precio de los alimentos está jugando un papel sustancial en las economías nacionales y sobre todo para los que producimos commodities, sin duda es algo muy importante. El precio de los productos energéticos también ha tenido un vaivén importante y eso hace que la región, que es básicamente nuestra productora de alimentos de calidad y sobre todo también una de las reservas más importantes de hidrocarburos del mundo, también recobre un protagonismo, una importancia relativa, no solo para China, sino para muchos países importantes en el concierto internacional. Por tanto, creo que ahí hay un elemento que el Mercosur tendría que reconfigurar una estrategia un poco más inteligente en materia de posicionamiento internacional para tener mejores condiciones para insertarse en un mundo cada vez más complejo de manera más autónoma e independiente. Lamentablemente eso no es lo que parece primar en el Mercosur. El Mercosur está prácticamente estableciendo una especie de muerte cerebral desde el punto de vista de su posición de visión estratégica. Pero bueno, creo que también en el contexto regional hay cambios que se están produciendo que sin duda, por lo menos, ponen en alerta algunas situaciones. Si en octubre van a haber elecciones en Brasil y seguramente sí, va a haber un cambio de gobierno y eso también va a cambiar el elenco gubernamental de Brasil y Brasil va a tener otro tipo de liderazgo, ¿no? Como que tiene hoy, que lamentablemente Brasil es un hueco para América Latina y para América del Sur. Y quizás con ese liderazgo de Brasil, con una Argentina que en algún momento va a recobrar niveles de estabilidad política y económica, sin duda, conjunto con Paraguay, Uruguay y Venezuela, el Mercosur pueda retomar una nueva etapa de crecimiento con inclusión de sus ciudadanos y sobre todo con una inserción importante porque sus principales socios comerciales y sus principales socios regionales, para el caso de Uruguay, son Brasil y Argentina. Sin duda hay una necesidad de avanzar en un mayor intercambio regional, pero sobre todo intercambios productivos en otras dimensiones de la integración que tienen que ver con la infraestructura, con los servicios logísticos, con aspectos que tienen que ver con la educación, con la salud, que sin duda en un mundo que cada vez se desglobaliza aún más y que apuesta a construir cadenas globales de valor a cadenas regionales de valor, la región y la integración juega un papel fundamental y creo que ahí sin duda el Mercosur tiene un desarrollo fundamental.
Tú cuando decís, bueno, el Mercosur está pasando por una muerte cerebral, si el bloque sigue trabando acuerdos fuera de la región y de sus estatutos, ¿tiene sentido que Uruguay permanezca dentro del Mercosur?
Mira, yo creo que para Uruguay el Mercosur es oxígeno puro, porque el Mercosur en términos de comercio de bienes es el segundo socio comercial del Uruguay, después de China. Casi el 25% de las exportaciones de bienes representan los países del bloque regional. Pero sin duda, si uno toma no solamente el comercio de bienes, sino también el comercio de servicios, los servicios logísticos, los servicios turísticos, la inversión extranjera directa, el Mercosur es nuestro principal socio comercial, porque de Brasil y Argentina también muchas veces terminamos recibiendo parte de esas inversión extranjera directa y también esos servicios que son muy importantes. Por tanto, creo que ahí, para el Uruguay, el Mercosur es la vida, porque además, si uno analiza la estructura productiva del Uruguay, sobre todo la estructura laboral, uno no podría explicar la cantidad de empleos que se forman y la cantidad de producción que se realiza en Uruguay sin el paraguas del Mercosur, que es un acuerdo que es una unión aduanera con una zona de libre comercio, uh-huh, que trata también de tener determinado nivel de protección para industrias muy importantes, como el caso de la industria láctea, que en Uruguay es fundamental y sobre todo genera un dinamismo muy importante en la llegada del país con pequeños y medianos productores. Por tanto, creo que ahí hay un elemento que es crítico, hay una línea roja que no se podría pasar. Y además, uh-huh, en un mundo con tanta incertidumbre desde el punto de vista político, económico y de los flujos comerciales, creo que no debe haber ningún país en el mundo que deba cerrar ninguna puerta para tratar de abrir otras. Creo que el quid de la cuestión aquí es tratar de ir abriendo puertas y manteniendo las otras abiertas para ganar en mayores niveles de confiabilidad y de, sobre todo, previsibilidad, porque me parece que lo que no abunda en este momento es la certeza de lo que va a suceder. Creo que no son momentos para tomar decisiones audaces que sin duda pueden condicionar el desarrollo del país. Entonces creo que ahí hay un elemento fundamental y creo que lo que Uruguay debería apostar es a tener una agenda de desarrollo mayor del bloque regional. Y aprovechando esta presidencia pro tempore, ¿sí?, tener una agenda de reactivación del bloque regional. Porque el Uruguay es un país chico, en términos relativos comparado con Argentina y Brasil, pero es un país que tiene un nivel de seriedad y de responsabilidad en el concierto internacional que le permite también poner en discusión algunas agendas que creo que son importantes y que lamentablemente este gobierno, el actual gobierno de Uruguay, no ha apostado por ninguna de ellas, que tiene que ver con la agenda productiva, la agenda del desarrollo de las hidrovías, de la infraestructura compartida, la agenda de políticas migratorias, las agendas que tienen que ver con la atención de la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas del bloque regional, es decir, aspectos que hoy juegan, se sienten mucho más en evidencia y que lamentablemente el bloque regional en estos últimos años ha dejado de hacerlos y creo que sin duda son necesarios para la ciudadanía.
Daniel, mencionabas el conflicto en Ucrania. ¿Cómo viste la intención de Volodymyr Zelensky de intervenir en la cumbre del Mercosur?
Bueno, creo que es una acción más de un presidente que está más preocupado por salir en las fotos de los foros internacionales que realmente dialogar con los que tienen que dialogar. Hoy hay una responsabilidad fundamental, sobre todo en la Unión Europea, de establecer algún grupo de diálogo. En un momento se hablaba del grupo de Minsk y el mecanismo de Normandía que permitió, sobre todo en momentos complicados en esa zona del mundo, recuperar el diálogo y sobre todo llevar a una mesa de negociación aspectos que son claves para la convivencia democrática. Creo que la responsabilidad mayor hoy de Ucrania es tratar de que no haya, el conflicto no se siga estirando, y creo que ahí hay una responsabilidad fundamental y que lamentablemente la Unión Europea, en vez de rodear de mayor diplomacia y mayor intenciones políticas de detener este conflicto, los ha rodeado de armamento y sobre todo de mucha narrativa bélica, que creo que eso no sirve para detener esta situación, que sin duda es preocupante para el mundo, que ya ha tenido consecuencias para todo el mundo y que sobre todo tiene que tener un final lo antes posible para seguir evitando derrame de vidas inocentes.
Y tú, como tu experiencia como político uruguayo, como parlamentario, ¿hasta qué punto crees que Estados Unidos está presionando a Ucrania para acercarse a la región a través del Mercosur? ¿Esto fue idea de Zelensky o es la Casa Blanca la que le está susurrando al oído?
Bueno, creo que el que ha puesto la cola en el conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido Estados Unidos, a través de la OTAN, y sin duda quienes están sufriendo más son los ucranianos, los rusos. Por tanto, creo que ahí no hay duda que lamentablemente en este conflicto hay una tercerización de los aspectos que hacen al enfrentamiento bélico y sobre todo de las situaciones que se están viviendo en el mundo. Lamentablemente Estados Unidos ha sido uno de los principales responsables de los últimos conflictos internacionales en el mundo, por vía directa o de manera tercerizada, como en este caso. Creo que eso no ayuda, sobre todo, a una búsqueda de entendimiento entre países que tienen una historia común, que tienen, sin duda, elementos comunes y, sobre todo, que tienen también elementos que también los pueden dividir. Y creo que lo importante aquí es que se puedan llevar todos estos diferendos a una mesa de negociación, que se pueda alcanzar el cese al fuego y, sobre todo, que se pueda recobrar, por lo menos, los aspectos más normales de la vida, que sin duda es muy necesario para el pueblo ucraniano y sobre todo para el ruso. Creo que ahí, sin duda, está tallando una vez más la cola del imperio, y que creo que cuando talla la cola del imperio nunca se benefician los intereses populares de los países, sino muchas veces los sectores armamentistas, los sectores guerreristas, que terminan lucrando de manera muy importante con el gasto militar, con el aumento del gasto militar y sobre todo con la muerte de muchas personas inocentes.
Daniel Caggiani, senador del Partido Opositor Frente Amplio en Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo y siempre es un gusto poder conversar.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Esta cumbre es la primera que se realiza de manera presencial después de 2 años donde la pandemia impidió el contacto y la realización de reuniones cara a cara.
Además de los presidentes de Paraguay y Uruguay, estará presente el mandatario de Argentina, Alberto Fernández.
¿Necesita la región mejorar su inserción económica en medio de la crisis internacional?
En Telescopio consultamos por este y otros temas al uruguayo Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales y director del Instituto de Negocios Internacionales.
El invitado.
Ignacio Bartesaghi, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte. Gracias.
Es un gusto recibirte. Estamos en la antesala de una cumbre de presidentes del Mercosur, donde Uruguay deberá poner sobre la mesa todas sus habilidades negociadoras para poder avanzar en un TLC con China. Argentina está en contra, Brasil a favor, Paraguay mantiene dudas. ¿Saldrá humo blanco, Ignacio?
No va a ser fácil. El humo blanco de repente es un consenso político mínimo entre los presidentes, pero no debemos esperar un acuerdo formal donde de cierta forma se discuta el asunto particular de Uruguay-China. El tema de la flexibilización sí está planteado por Uruguay desde tiempo atrás. La posición de Argentina es conocida respecto a este punto. Se sabe que Brasil, y lo confirmó en el día de hoy el Consejo de Mercado Común, el canciller de Brasil, dijo que está dispuesto a discutir diferentes velocidades y diferentes caminos a la hora de negociar con terceros. Va a ser bastante difícil que se llegue a un acuerdo. Lo que siempre va a existir es un consenso mínimo político que le dé la señal necesaria a China para avanzar, ¿no?, en este proceso.
¿Y qué impacto tendría en la región poder lograr un TLC con China?
Y sería muy relevante, no solo para Uruguay, sino que ojalá que todos los miembros del Mercosur, a partir de esta posibilidad que se le abre a Uruguay, puedan después sumarse a esta negociación de forma conjunta. Es una oportunidad para la dinamización de la agenda externa del Mercosur, que más allá del éxito puntual del acuerdo con Singapur, que ya se anunció en el día de hoy, bueno, ese sí es un éxito, pero claro, estamos hablando de más de 30 años de historia de un Mercosur que le ha costado mucho cerrar acuerdos y que le va a costar todavía cerrar tratados de libre comercio con economías importantes. Entonces, es ahí donde Uruguay plantea la posibilidad de que se establezcan diferentes velocidades para poder avanzar. Y si eso ocurre con el Mercosur en conjunto, mejor. Pero si no se puede, bueno, que Uruguay vaya de cierta forma negociando con China en este caso, que después pueda el resto de los miembros subirse a este acuerdo comercial a menos que tengan la disposición de hacerlo, o en el caso de Paraguay, cuando Paraguay se defina a tener relaciones con China. Entonces, es el de China un acuerdo particular por ese motivo, porque no hay consenso de que todos quieren avanzar con China. En este momento es el que quiere avanzar, y esto me parece que trabarlo no tendría ningún sentido, ¿no?
Y en base un poco a esas dificultades que ha tenido en estos 30 años el Mercosur, ¿qué futuro puede tener el bloque si no tiene la capacidad de abrirse al mundo?
No, y bueno, y es complejo, porque te das cuenta que en la rebaja de la ansiedad externa común, del 20% que propuso Brasil, se bajó solo un 10% en el consenso. No hay acuerdo entre Argentina y Uruguay sí lo había apoyado, pero de bajar el 20% ya es una señal de proteccionismo. Y más allá del acuerdo con Singapur o de lo que pueda ocurrir con las negociaciones en curso que tiene el Mercosur, ya sabemos que la realidad argentina impide la necesidad de apertura del bloque al mundo. Entonces es por eso que Uruguay una y otra vez insiste en la necesidad de que la agenda externa se flexibilice. Y mucho más cuando nuestro país tiene, en este caso, la gran oportunidad de una China que le golpea la puerta, ¿no? Y ya avanzó en el estudio de factibilidad, lo culminó en conjunto con el gobierno chino, y ahora, bueno, está ya esperando para poder dar el siguiente paso de iniciar las negociaciones, que lo que Uruguay está comunicando a los miembros, una decisión que ya tiene tomada. Esperemos que la decisión política también la tome China, en el sentido de poder avanzar, y cuanto antes se puedan iniciar esas negociaciones, y bueno, que mañana los presidentes del Mercosur bueno, logren ese consenso político. No estamos pensando ¿sí? en que se va a firmar, en que se va a firmar un documento, en que se va a firmar un acuerdo marco Mercosur-China o en que se le va a establecer alguna autorización puntual a Uruguay. No, estamos pensando en que políticamente se deje claro que Uruguay va a avanzar y que Mercosur lo acepte. De cierta forma, esto no es la primera vez que ocurre en el Mercosur. En el Mercosur se tomaron muchas decisiones políticas en estos 31 años y no fueron jurídicas, o no fueron económicas, o no fueron operativas. Entonces, este asunto se termina resolviendo con una definición política, no cabe duda, ¿no?
Ignacio, hablando un poco en la base de este acuerdo para la reducción del arancel regional, ¿esto puede servir de alguna manera como plataforma para una flexibilización general del bloque?
Es el principio de un reconocimiento de un bloque que está cerrado al mundo, que tiene uno de los aranceles más elevados del mundo, que tiene una gran cantidad de medidas proteccionistas aplicadas por los socios. Entonces, a medida que vamos negociando este tipo de, bueno, de rebajas en el arancel o de liberalizaciones de las medidas no arancelarias que todavía se aplican entre los miembros, se va reconociendo, se va sincerando que el Mercosur no es lo que dicen los tratados que es, ¿no? Recientemente el canciller Bustillo lo decía en la reunión del Consejo de Mercado Común, o sea, el Mercosur no es lo que dice los tratados, porque eso es un mercado común y el Mercosur no es un mercado común, pero tampoco es una unión aduanera porque tiene esta tarifa muy perforada, o sea, es una zona libre de comercio. Entonces, se le pide a Uruguay que actúe en el Mercosur como si estuviese en un bloque que no está, porque el bloque nunca alcanzó esos niveles de integración. Me parece que ese es el mayor argumento que tiene Uruguay. No se puede seguir esperando hacer algo que no hay voluntad de hacer. Entonces hay que empezar a sincerar, hay que dar ese paso de sinceramiento y hay que claramente buscar para eso flexibilizaciones y modernizaciones que hagan del bloque algo más moderno y más ágil y que todos nos sintamos parte, porque de eso se trata. En un proceso de integración, todos los miembros tienen que sentirse parte y en un proceso de integración en sí mismo tiene que ser un instrumento de desarrollo para los países. No puede ser algo que te impide desarrollarte, ¿no?
¿Cómo logra la región, golpeada por la pandemia, también lo que está ocurriendo a nivel mundial con el conflicto en Ucrania, los altos precios de los alimentos, del petróleo, lograr una mejora en su inserción económica?
Bueno, ese es un desafío porque claramente el contexto internacional está sometiendo a todos los países y a todos los procesos de integración a desafíos enormes en lo que tiene que ver con las cadenas de abastecimiento, en lo que tiene que ver, por supuesto, con las presiones inflacionarias, la suba de los precios. Estamos en una realidad muy compleja a nivel internacional y eso, claro, que somete a los países a tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, cuanto más flexible sea el bloque, no quiere decir que no se tenga que respetar la cooperación y que no podamos tener políticas comunes, pero para poder defenderse de estas presiones que se están dando a nivel mundial, bueno, hay que ser ágiles también y hay que ser flexibles, como lo están demostrando todos los bloques. O sea, la propia Unión Europea está dando señales de mucha flexibilidad en este nuevo contexto internacional. Y en ese sentido, el Mercosur tiene que moverse muy rápido, abrirse rápidamente y darle espacios a los miembros para que puedan tomar algunas de sus decisiones que de repente no son consensuadas entre todos, pero que son necesarias para poder enfrentar esta nueva situación. No creo necesariamente de que se deba hacer. O sea, lo ideal siempre es estar juntos. Siempre lo ideal es estar juntos. Pero eso es un ideal, es difícil de alcanzar, porque después de 31 años, el Mercosur ya ha dado señales muy claras de que no logra consensos internos en los grandes temas. Y de que es la sumatoria de cuatro visiones nacionales el Mercosur. Y de 5 cuando estuvo Venezuela, y hay que ver qué pasa con Bolivia si es que termina de ingresar. Entonces, no se ha generado una visión integracionista, no hay una visión comunitaria en el Mercosur. Nunca la hubo. Es un claro proceso de integración intergubernamental donde, a la hora de la verdad, sabemos que Brasil y Argentina, si tienen que tomar una decisión, la toman independientemente de lo que piensen los otros miembros del bloque. Entonces, esa es la realidad que tenemos enfrente. Y esa es la realidad que Uruguay describe. Y esa es en la realidad que Uruguay pide avanzar y pide naturalmente desarrollarse y tomar algunas decisiones como la que quiere tomar con, con el TLC con China. Después eso no quiere decir que si se cierra otro acuerdo conjuntamente con el Mercosur, vamos conjuntamente con el Mercosur, pero si hay en uno que es muy importante para mí y en ese no hay acuerdo, bueno, permitime a mí, por supuesto, avanzar.
Ignacio Bartesay, doctor en Relaciones Internacionales, director del Instituto de Negocios Internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Con todo gusto.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.